desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Los negociadores de las conversaciones de paz de Afganistán y los talibanes celebraron su primera reunión cara a cara en Doha el martes, mientras las partes en conflicto intentaban establecer una agenda y un cronograma sobre cómo negociar un acuerdo de paz cuando Estados Unidos retire las tropas. Corea del Sur asegurará los suministros iniciales de la nueva vacuna contra el coronavirus para 30 millones de personas, o el 60% de su población. El gobierno de Canadá y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, fomentan el inicio de negociaciones para un tratado de libre comercio entre las dos partes con el fin de facilitar e incrementar las actividades comerciales. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Los negociadores de las conversaciones de paz de Afganistán y los talibanes celebraron su primera reunión cara a cara en Doha el martes, mientras las partes en conflicto intentaban establecer una agenda y un cronograma sobre cómo negociar un acuerdo de paz cuando Estados Unidos retire las tropas. El portavoz político talibán Muhammad Naim dijo a Reuters por teléfono diciendo que la reunión fue general y que no se acordaron temas específicos en la agenda. Un funcionario del Palacio Presidencial afgano dijo que la máxima prioridad era lograr que los talibanes aceptaran un alto el fuego o una reducción significativa de la violencia. La violencia ha continuado en el país incluso después del lanzamiento de conversaciones de paz históricas en la ceremonia de apertura en Doha el sábado 12 de septiembre. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho que el fin de la guerra en Afganistán fuera su promesa de campaña y Estados Unidos retirará todas sus tropas para mayo de 2021, dependiendo de ciertas garantías de seguridad cumplidas por los talibanes. Corea del Sur asegurará los suministros iniciales de la nueva vacuna contra coronavirus para 30 millones de personas o el 60% de su población. El primer ministro Chung Se-kyun dijo esto en una reunión de cabinete el martes. Si bien las autoridades, dijo Chung, quieren inyectar vacunas en toda la población del país de 52 millones, la incertidumbre sobre la seguridad, eficacia y desarrollo de la vacuna está limitando la inversión surcoreana. Chung dijo que el gobierno negociará con las organizaciones internacionales relevantes y los fabricantes de vacunas para asegurar los suministros iniciales de la vacuna COVID-19 y comprará más a medida que continúe el desarrollo. En agosto, Corea del Sur dijo que se uniría a la instalación COVAX, el plan global de asignación de vacunas COVID-19 dirigido por la Organización Mundial de la Salud destinado a ayudar a comprar y distribuir vacunas de manera justa. El martes estalló un incendio en un edificio histórico en el distrito comercial de Beirut antes de extinguirse finalmente. Según funcionarios de defensa civil y periodistas de Reuters, se produjo un incendio en el edificio futurista frente al mar que está a punto de completarse. La emisora libanesa Al Jadeed mostró previamente imágenes de humo espeso saliendo del edificio. Un reportero de Reuters dijo que el otro lado del edificio ardió cuando los bomberos intentaron apagar las llamas. La semana pasada, grandes incendios asolaron el puerto de Beirut, que fue el lugar de una devastadora explosión el 4 de agosto. El gobierno de Canadá y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN fomentan el inicio de negociaciones para un tratado de libre comercio entre las dos partes con el fin de facilitar e incrementar las actividades comerciales. En un diálogo virtual sobre el Tratado de Libre Comercio entre la ASEAN y Canadá, que se celebró en Jakarta el martes, el embajador de Indonesia en Canadá, Abdul Qadir Jailani, explicó en la novena consulta del ministro de Economía entre los países miembros de la ASEAN y Canadá en agosto pasado. Los ministros han asignado a sus respectivos funcionarios para desarrollar documentos de referencia. El documento identifica posibles objetivos del Tratado de Libre Comercio, elementos, secciones propuestos, incluyendo posibles niveles de ambición para cada una de las áreas de convergencia y diferencia, así como otras consideraciones relevantes. Mientras tanto, el embajador de Canadá en Indonesia, Cameron McKay, dijo en la misma ocasión que la ASEAN y Canadá habían discutido las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio. También subrayó la importancia de un acuerdo de cooperación de libre comercio en medio de los esfuerzos de los países por recuperar la economía que se ha desacelerado debido a la pandemia de COVID-19. El gobierno indonesio invitó a representantes del gobierno y actores empresariales en Colombia a participar en el Foro Empresarial de Indonesia, América Latina y el Caribe, o INALAC, que está programado para realizarse virtualmente del 9 al 11 de noviembre de 2020. La invitación fue entregada directamente por el director general para América y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Igede Ngurah Swajaya, pronuncia un discurso en un seminario virtual sobre el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Colombia en Jakarta el martes. Explicó que INALAC es un foro empresarial que se realiza desde 2019 y este año el encuentro se realizará en el ciberespacio. Según Ngurah, las reuniones de negocios virtuales pueden ser una respuesta para que los empresarios y el gobierno continúen trabajando juntos a pesar de las restricciones de movimiento debido a la pandemia de COVID-19. En esa oportunidad dijo que Indonesia podría hacer de Colombia un centro de producción de bienes para los mercados de América Latina y el Caribe, mientras que Colombia podría hacer de Indonesia un centro de producción de bienes para los mercados del sudeste asiático. El vicepresidente Maruf Amin dijo que el problema de la neutralidad del aparato civil estatal o empleados del gobierno en la implementación de las elecciones de jefes regionales es una vieja enfermedad que no se cura y se repite cada 5 años. Así dijo Maruf Amin al dar instrucción en una reunión virtual con el liderazgo de la Comisión Estatal de Aparatos Civiles en Jakarta el martes. No solo durante las elecciones de jefes regionales, según Maruf, el problema de la neutralidad de las elecciones de jefes regionales, tanto en las agencias gubernamentales centrales como regionales, también se produjo durante las elecciones presidenciales. Maruf Amin le pido a la Comisión Estatal de Aparatos Civiles que proporcionara una supervisión adicional de las indicaciones de revestimiento del aparato civil estatal en la implementación de las elecciones simultáneas de jefes regionales de 2020. En relación con esto, el gobierno emitió un decreto conjunto sobre el monitoreo de neutralidad del aparato civil estatal en las elecciones de jefes regionales de 2020, que fue firmado por el ministro de Reforma Administrativa, Cahyokumolo, ministro del Interior, Tito Karnavian, presidente de la Agencia de Supervisión Electoral, ABAN, jefe de la Agencia del Servicio Civil, Bima Haria Wibisana, y presidente de la Comisión Estatal de Aparatos Civiles, Agus Pramusinto. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la dinámica de la democracia en los Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2020 están a solo 2 meses y medio por llegar. En noviembre, la gente del país del Tío Sam elegirá al presidente de los Estados Unidos por un periodo de 4 años. Aún no se sabe quién dirigirá el país, si Donald Trump logrará asumir el cargo de presidente por segunda vez o lo reemplazarán sus oponentes demócratas. Lo cierto es que los campos del Partido Demócrata y Conservador deben luchar para convencer al pueblo de Estados Unidos de que elija uno de los candidatos. El progreso de la democracia en ese país se siente cada vez más. Para convencer a los votantes de los 2 candidatos presidenciales, a saber Donald Trump y Joe Biden del Partido Demócrata, comenzaron su campaña. Tanto Donald Trump como Biden lucharon duro para ocupar la Casa Blanca y convertirse en el 46º presidente de los Estados Unidos. Los observadores varias encuestas nombraron y colocaron a Joe Biden como el favorito o el candidato preferido de los votantes. Joe Biden, el vicepresidente que acompañó a Barack Obama en base a los resultados de las investigaciones de la última semana o desde que comenzó la campaña oficial para mostrar su superioridad nacional sobre Donald Trump. Aún así, los 2 candidatos presidenciales todavía tienen que luchar para ganar en varios estados llamados swing vote. Swing vote son varios estados de Estados Unidos que pueden determinar la victoria de los candidatos presidenciales. Según los resultados de la encuesta provisional, los 2 candidatos presidenciales, a saber Trump y Biden, tienen las mismas posibilidades de ganar en los estados competitivos que incluyen Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin, Arizona y Florida. Florida, el estado de residencia oficial de Donald Trump. Junto a las campañas realizadas por el Partido Demócrata y el Partido Conservador, las encuestas de opinión y sondeos suelen ser realizadas por varias instituciones encuestadoras del país. Los expertos y observadores también hablarán a través de los medios de comunicación. Los resultados de las encuestas, las opiniones y los informes pueden influir en las elecciones de las personas. Pero hace 4 años, los hechos mostraron que el método y el contenido de la campaña, así como el enfoque estratégico para los votantes, determinaron en gran medida los resultados electorales. Lo que es seguro, aún no se sabe quién será el 46º presidente de los Estados Unidos después de noviembre de 2020. Si el candidato del Partido Demócrata se gana el corazón de la mayoría del pueblo estadounidense, entonces las políticas internas y las externas posiblemente pueden cambiar. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, sigamos a hoy en la historia. Unos acontecimientos ocurridos el 16 de septiembre en la historia los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de septiembre del año 1982, la masacre de Sabra y Chatila. La masacre de Sabra y Chatila tuvo lugar el 16 de septiembre de 1982 en Beirut, Líbano, que estaba ocupada por Israel en ese momento. Las fuerzas maronitas estaban directamente bajo el mando de Eli Hobeika, quien más tarde se convirtió en miembro del Parlamento libanés y en la década de 1990 también se convirtió en ministro del Gabinete libanés. A lo largo de este evento, estos campos fueron rodeados por soldados israelíes y las milicias fueron enviadas por Israel para buscar miembros de la Organización para la Liberación de Palestina. Se discutió mucho sobre la medida en que Israel era culpable de la masacre. Israel negó que fuera responsabilidad directa, pero los resultados demuestran que los israelíes, incluido Ariel Sharon, son indirectamente responsables. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de septiembre del año 1987. Se firmó el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal es un tratado internacional diseñado para proteger la capa de ozono al eliminar la producción de una serie de sustancias que se consideran responsables de la reducción de la capa de ozono. El tratado estaba abierto a la firma el 16 de septiembre del año 1987. Y entró en vigor el 1 de enero de 1989. Desde entonces, el tratado ha sido objeto de 5 revisiones, a saber, en 1990 en Londres, 1992 en Copenhague, 1995 en Viena, 1997 en Montreal y 1999 en Beijing. Como resultado del tratado internacional, el agujero de ozono en la Antártida se está recuperando lentamente. Las proyecciones climáticas muestran que la capa de ozono volverá a los niveles de 1980 entre 2005 y 2070. Debido a su amplia aplicación e implementación, este tratado se considera un ejemplo de éxito de cooperación internacional. Esta práctica se centra en varios grupos de compuestos de hidrocarburos halógenos que se cree que juegan un papel importante en la erosión de la capa de ozono. Todas estas sustancias tienen cloro o bromo. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
kehabisan cara untuk jelaskan padamu mengapa sulit untuk lupakanmu. Aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja,
coba satu hari saja kau jadi diriku.
Kau akan mengerti,
kau akan mengerti bagai mana ku melihatmu mengagumi. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku, aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu kau di mata dan di pandanganku. Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti bertanya-tanya.
Coba sehari saja,
coba satu hari saja kau jadi diriku.
Kau akan mengerti,
kau akan mengerti bagai mana aku melihatmu.
Coba sehari saja,
satu hari saja kau jadi diriku.
Kau akan mengerti,
kau akan mengerti bagai mana aku melihatmu mengagumimu menyayangi. Dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku.
Oyentes, ha sido 40 años las relaciones entre Indonesia y Colombia. ¿Cómo fue la relación entre Indonesia Colombia durante 40 años? Sobre eso, mi compañero Advent Tambun nos informa en detalle. Adelante, Advent.
40 años de relación diplomática entre Indonesia y Colombia. El 15 de septiembre siempre va a ser una fecha importante para Indonesia y Colombia. Hace 40 años, el año 1980, el comunicado conjunto fue firmado por el representante oficial de Indonesia en Ginebra, Atmo Suryo, y el embajador de Colombia en Roma, señor Jaramillo. Tres años después, 1983, Colombia abrió su embajada en Yakarta, aunque fue cerrada temporalmente en enero de 2003 por razones de ajuste presupuestario, y luego reabrió el 28 de octubre de 2011. Indonesia tardó un poco para abrir su embajada. El primer embajador indonesio, Trenggono, llegó el 26 de mayo 1989 en Bogotá y hasta ahora han pasado 8 embajadores. Desde entonces, las relaciones de ambos países han dado un buen crecimiento, tanto político, social, económico, cultural, como educativo y turismo. Juan Camilo González, el embajador actual de Colombia en Yakarta, confirmó su agradecimiento por poder celebrar los 40 años de relaciones bilaterales y desea cumplir mucho más años.
Colombia está especialmente feliz de celebrar el 40º aniversario de las relaciones diplomáticas entre nuestro país e Indonesia. Este año hemos podido firmar entre las dos ministras de Relaciones Exteriores dos MOUs que nos van a fortalecer las relaciones de una manera fundamental. El memorando de entendimiento en consultas políticas, que es una herramienta para que los dos países puedan abordar sus temas comunes de una manera más ágil y de que se les pueda hacer mayor seguimiento. Y el MOU en visas para los pasaportes ordinarios, de manera que los ciudadanos de ambos países podamos entrar al territorio del otro sin necesidad de que existan las visas. Los dos últimos años de las relaciones entre Colombia e Indonesia han sido especialmente dinámicas y se han fortalecido las relaciones y puesto a funcionar todos los mecanismos que tenemos en todos los ámbitos de nuestra relación. Hemos encontrado grandes posibilidades para Colombia y grandes posibilidades para Indonesia en el futuro cercano. Esperamos poder seguir fortaleciendo nuestra relación y seguir celebrando 40, 50, 60 y 1000 años más de relaciones diplomáticas.
La misma sensación positiva transmitió Prio Iswanto, el embajador indonesio en Colombia, tal como está escrito en el libro publicado cuyo título es Indonesia-Colombia, 40 años de amistad y convergencia. Escrito: celebramos este 40º aniversario de las relaciones diplomáticas con Colombia llenos de alborozo y optimismo, reconocidos con nuestros logros de mutuo beneficio, pero sobre todo optimistas por un futuro de gran potencial que avizoramos fundados en las realidades transformadoras que percibimos en los dos países.
Yang selalu mengalun indah, engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkan. Selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang thank you.
pergi meninggalkanku, pergi dari hidupku.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia. Hola, oyente, hoy le presentamos es gempol pleret, una culinaria tradicional de Solo. Oyente, es gempol pleret es una de las delicias culinarias legendarias de Solo porque ya no hay muchos comerciantes vendiéndola. Pero no tienes que preocuparte si ya estás en Solo y quieres degustar esta culinaria tradicional. Aunque es un manjar culinario popular en Solo, en ciertos lugares todavía hay comerciantes que venden este es gempol pleret, como en el mercado de Gede, el mercado de Lavean y en el campo de Manahan. Algunos lo llaman bebida a es gempol pleret por su refrescante presentación. Pero también hay quienes lo llaman comida porque se llena cuando se disfruta. Los ingredientes básicos de esta bebida típica son la harina de arroz y la harina de arroz glutinoso. Para hacer es gempol pleret, primero tenemos que remojar la harina de arroz. Luego se le da forma de pequeñas bolas como albóndigas y luego se cuece al vapor. Por eso algunas personas llaman al gempol como albóndiga de arroz, porque es redondo, hecho de arroz y su color es blanco. Según la historia, gempol proviene de la palabra jempol, porque usa los dedos. Pleret también se hace con harina de arroz que se convierte en masa y luego se forma en láminas delgadas que se asemejan a wonton. Posteriormente también se cuece al vapor hasta que esté cocido. Finalmente, para la presentación en un cuenco mediano, se agrega el gempol pleret con leche de coco que está hecha a base de leche de coco fina y azúcar. Puede agregar hielo raspado o cubitos de hielo que se rompen en trozos pequeños. Como variación también puede agregar trozos de jaca o cinta de arroz pegajoso verde. Por un tazón de es gempol pleret solo tienes que pagar 5.000 rupiah o menos de $1 estadounidense. Es bastante asequible, ¿no? Esta fue la belleza de Indonesia de hoy con es gempol pleret, una delicia culinaria tradicional de Solo, Jawa Occidental. Nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
Thank you. selalu mengalun indah. Engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku. Selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de esta vez es Berkunjung ke Rumah Teman. En español significa visitar la casa de un amigo. Bueno, vamos a escuchar primeramente la conversación.
Permisi, Bu.
Iya, Mas.
Ini rumah Siti, kan?
Iya, benar.
Siti ada di rumah?
Ada. Mas siapa ya?
Saya teman kuliah Siti, Bu.
Oh, teman kuliah. Mari masuk.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, berkunjung ke rumah teman. Berkunjung ke rumah teman, que significa visitar la casa de un amigo. La palabra kan es una variedad del lenguaje hablado que es la abreviatura de la palabra bukan. La palabra se usa generalmente en oraciones interrogativas. La palabra kan en la oración interrogativa sirve para confirmar algo. La oración de pregunta solo se puede responder con sí o no. Por ejemplo, Didik pregunta a mí, ¿Kamu jadi mampir ke rumahku kan? ¿Kamu jadi mampir ke rumahku kan? Significa, entonces, vendrá a mi casa, ¿verdad? Me responde, iya jadi setelah makan siang ya. Iya jadi setelah makan siang ya. Significa, sí, después del almuerzo, sí. Además de usar la palabra kan o bukan, también puede usar la palabra benar para confirmar algo. Por ejemplo, benar ini rumah Mei. Benar ini rumah Mei, que significa es la casa de Mei, ¿verdad? Dina responde, iya, benar. Iya, benar, que significa sí, correcto. En Indonesia, cuando visite la casa de otra persona, salude y llame tres veces a la puerta. Llamar a la puerta más de tres veces durante la visita de un invitado se considera descortés. Así que trata de no llamar a la puerta más de tres veces. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Escuchemos la conversación una vez más.
Permisi, Bu.
Iya, Mas.
Ini rumah Siti, kan?
Iya, benar.
Siti ada di rumah?
Ada. Mas siapa ya?
Saya teman kuliah Siti, Bu.
Oh, teman kuliah. Mari masuk.
Este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Membawa semua luka cinta antara kita Dan sekarang semuanya berbeda Kau pergi entah kemana Tak ada kabar, tak ada berita Hingga diriku ingin untuk mencarinya Ku bertanya kepada siapa Mana aku mencari di sini aku...
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
La canción Tanawolio proviene de la región del sudeste de Sulawesi, creada por la Ode Omaludin. El título La canción Tanawolio se tomó del nombre de un subdistrito de la ciudad de Baobao, la isla de Buton, Wolio. Tanawolio es también un apodo para la isla de Buton. Las letras de la canción de Tanawolio hablan de Wolio, un área con abundante riqueza natural. Esta canción también contiene esperanza sobre el bienestar, el desarrollo, el potencial del área de Wolio. No solo los cantantes del sureste de Sulawesi que cantan esta canción. Hace algún tiempo, un grupo de estudiantes rusos de escuela primaria interpretaron esta canción. Bueno, estimados oyentes, inmediatamente escucharemos a Tanawolio. Rosna Johnny H. Felicitaciones por escuchar. Adiós.
Bye.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.